tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Talk. Regresamos con una nueva edición de Puro Talk para discutir todo lo reciente y todo lo acontecido en Japón, en el mundo del puro resu. Y para ello me acompaña mi fiel compañero del crimen, mi fiel sidekick, el Robin de mi Batman, Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás?
No, no, yo no soy secundario. Aquí, ¿qué me estás contando? Aquí Nightwing o nada. Ahí está, el pobre Dick Grayson huyendo.
Pero, y ahí pero acabado, no le, pero Titan. No, ay, pero no le va mal, o sea, digo, tiene, o sea, está con Starfire, ¿no? O sea, no está tan mal. Te estoy dejando en buena posición, Gim, al menos.
Con mucho trauma, ¿no? Muy buenas a todos, muy buenas a todos los que nos siguen, nos escuchan y nos aguantan, sobre todo a mí y a mi preciosa voz. Y va, bueno, una semana más con bastantes cosas. Va, bueno, ya hace más de una semana, ¿no?, del último programa, pero aún así, bueno, tenemos algunas cosillas que era mejor esperar, ¿no?, porque no había suficiente contenido, no podíamos comentar lo suficiente de algunas cosas. Y ahora sí, tenemos algunos resultados, otras cosas se han aclarado, otras cosas se han anunciado. Así que sí, bueno, creo que tenemos un programa bastante completo hoy.
Les agradecemos por escucharnos a través de arrasdelona.com, en solorwrestling.com, en iVoox, en iTunes y en YouTube. Y además también nos sumamos a Spotify, así que si nos están escuchando por primera vez a través de Spotify, bienvenidos a esto que es Arras de Lona y bienvenidos, por supuesto, a esto que es Puro Talk, donde revisamos todo lo acontecido en Japón, como ya mencioné, y empezamos directamente con temas de New Japan Pro Wrestling Gym. Para este 3 de noviembre del 2018 tendremos el evento Power Struggle, y luego del evento de King of Pro Wrestling, del cual ya hay una reedición aparte y pueden escuchar también a través de todas las plataformas que ya mencioné. Ya tenemos algunas luchas anunciadas para Power Struggle, y entre ellas tenemos primero la final de la Super Junior Tag League, que será un tema de más adelante. Tendremos también Hiroshi Tanahashi y David Finlay en contra de los Golden Lovers, Kenny Omega y Kota Ibushi, en previa a lo que será el encuentro entre Tanahashi y Omega para Wrestle Kingdom. Kellos, Kazuchika Okada y Barreta enfrentarán al Bullet Club OG. Jade White y Gedo, ahora ambos se unen al grupo de Bullet Club OG. Esto ya lo comentamos también en King of Pro Wrestling. Taichi defenderá el campeonato Never Openweight ante Will Ospreay. Tetsuya Naito enfrentará a Saber Jr. Y de momento, de lucha estelar anunciada, tenemos a Chris Jericho defendiendo el campeonato intercontinental IWGP en contra de Evil.
Como cartelera en sí, la verdad es que parece un poco más atractiva, ¿no?, que King of Pro Wrestling. Tiene algunas luchas que me llaman mucho la atención y que quiero ver. Ya dije que en esa revisión, ¿no?, de King of Pro Wrestling sobre el tema de Evil y Zack Sabre Jr., que me hubiese gustado, me encantaba la idea de ver esa lucha entre ellos. Quería ver, dándoles tiempo, dándoles minutos, dándoles importancia, que podían hacer estos dos, y tenía ganas de verlo, y al final, pues nada, ahí está, mi gozo en un pozo. No sé, ahí tenemos esa sensación de que podía haber sido una buena lucha, pero que se la han guardado para otro momento. Y a cambio tenemos dos luchas muy llamativas, ¿no? Otro Power Struggle el año pasado estuvo dominado también por los Ingobernables en Japón. El anterior creo que también tuvieron bastante relevancia. Así que otro año más en el que quedan destacados, ¿no? Y ahí tenemos a Evil en el Main Event. Evil que ha venido haciendo estos últimos par de años muchos méritos, ¿no?, de esfuerzo personal, de haber demostrado en el ring una gran forma y haber dado grandes combates. Y a ver qué puede hacer con Chris Jericho. Chris Jericho ahora mismo es alguien que solamente se mueve, ¿no?, en esos combates más, un poco más sucios, un poco más con uso de objetos, etcétera, etcétera, que parece que es lo que va caracterizando sus apariciones en New Japan. Y bueno, una rivalidad interesante, ¿no?, con cruce de declaraciones de Dominion y Main Event que pinta bien. Ese Naito contra Zack Sabre Jr., que va, bueno, Saka había derrotado a Naito en la New Japan Cup. Yo dije, va, bueno, Naito tendrá su victoria en el G1 Climax. Creo recordar que perdió también en el G1 Climax Naito. Ahora estoy hablando así de memoria, pero creo recordar que también perdió, que yo creía que iba a ganar por por eso, ¿no? Normalmente en el G1 te dan la victoria extra por haber perdido. Creo recordar, vaya, no sé si me puedes confirmar, Walt, si puedes buscar
un segundo. No, Saber lo derrotó en la New Japan Cup y en el G1, sí.
En el G1, exacto. Entonces Naito necesita esa victoria, ¿no? Necesita esa victoria importante tras haber derrotado a Suzuki también. Y ya con esas dos grandes victorias, pues pueden justificar un poco ese enfrentamiento entre Chris Jericho y Tetsuya Naito en Wrestle Kingdom, que a lo que parece que vamos. Y nada, esa es la dirección que han tomado con los ingobernables en Japón. Curioso cuanto menos. Al menos esos tienen posiciones de importancia, ¿no? Tienen cierto spot en ellos y no es como si lo estuviesen usando en una undercard o una midcard. Están ahí en una zona elevada de la cartelera y Naito seguramente volverá a estar ahí en otro semi-main event de Wrestle Kingdom. Y a ver, sobre el resto de luchas hay un par de combates buenos por equipo, ¿no? Eso para ir calentando motores de cara a Wrestle Kingdom. Esa lucha con Tanahashi contra Golden Lovers y Debbie Finley, creo recordar, ¿no? Promete ser bastante interesante, una prueba de fuego para Debbie Finley para ver si está a la altura, que para mí lo está, pero otra cosa que esté para los de New Japan. Y sí, una lucha que tras lo que vimos en Kino Pro Wrestling, esos intercambios entre Ibushi y Omega, veremos qué sucede, si hay un poco más de tensión entre ellos, a ver en qué queda. Y también esa lucha por pareja en la que Okada y Barreta luchan contra Jay White y Gedo, creo recordar.
Sí, exactamente. O sea, estás diciendo todo bien. No sé por qué estás dudando tanto, Kim.
Porque, no sé, siempre no me fío mucho de mi memoria en muchas ocasiones. En plan, cuando empiezo a recordar datos.
David Finley con Hiroshi Tanahashi, Bullet Club OG en contra de Okada y de... Ay, ahora se me olvidó el compañero Okada.
Y Barreta, y eso, sirve también otra posición importante para Barreta, ¿no? Que iba, parece que iba a tener mucho más o menos importante antes de lesionarse, iba a tener importancia, al final se lesionó. Y bueno, y esa rivalidad entre White y Okada, que parece destinada a desembocar en Wrestle Kingdom, y veremos en qué queda. Yo espero que eso sea un encuentro individual, pero Dios nos libre de un combate en equipos, ¿no? En Wrestle Kingdom. Pero no, yo creo que va a terminar siendo al 90%, supongo que va a terminar siendo Okada contra White en individual, pero es eso. Bendito Edo, a lo mejor se cruzan los cables y dice, no, pues Chaos contra Bullet Club OG, me parece mejor idea. Y dice, pues bueno, nada, no creo que vayan a gastar el potencial de Okada contra White en una lucha por equipos, pero sí para un combate destacado y otro tercer main event de la noche.
Además de esto, les había comentado lo de la final de la Super Junior Tag League. Este torneo se realizará desde el 16 de octubre de este año hasta el 3 de noviembre, con la final en el evento de Power Struggle. Y de parejas anunciadas tenemos a Suzuki-gun, el Desperado, y Yoshinobu Kanemaru como campeones peso junior IWGP de parejas. Kushida y Chris Sabin obviamente tomando el lugar de Alex Shelley. Super 69, Yusuke Taguchi y ACH. Volador Jr. y Soberano Jr. del Consejo Mundial de Lucha Libre. Roppongi 3K, Sho y Yo. Bullet Club OG, Taiji Ishimori y Robbie Eagles haciendo su debut en New Japan Pro Wrestling. Los Ingobernables de Japón, Shingo Takagi, quien hizo su debut en King of Pro Wrestling, Ibushi. Y para cerrar, Yushin Thunder Liger y Tiger Mask 4.
Una nueva edición de la Super Junior Tag Tournament, pero este año pues se ve que quieren rellenar, ¿no? Más fechas, quieren que tengan más combate. Y no, me parece bien que hayan cambiado el formato de un torneo de eliminación directa a un torneo así round robin por equipo con su liguilla ganando puntos. Me parece que da más oportunidades, ¿no? A distintos enfrentamientos, porque todos los años en plan de va, bueno, me hubiese gustado ver más de tal pareja que lo hizo bien en primera ronda. Me hubiese gustado ver más. Aquí vamos a tener combates suficientes, ¿no? De varias parejas. Vamos a tener bastante acción durante esta pequeña gira. Y sí, la verdad es que hay bastantes cruces que prometen, bastantes luchas que me llaman la atención, ¿no? Puede salir ahí de ese Volador y Soberano contra Bush y Shingo Takagi. Me parece algo curioso, ¿no? Que puede estar bastante bien. Kushida y Chris Sabin contra Ishimori y Eagles preparando. Yo creo que aquí podemos también ver que se vaya preparando una lucha de cara a Wrestle Kingdom, ¿no? Entre posible Ishimori contra Kushida. Ya digo, esto mira, es especulación, pero lo veo posible de cara a Wrestle Kingdom y esto serviría para empezar a ir construyendo eso. Y no sé, es que las parejas están bastante bien. Tenemos a muchos regulares, ¿no? Tenemos a Liger y Tiger Mask que hicieron una buena participación en King of Pro Wrestling. Bueno, ya han sido campeones junior anteriormente. Son muy buenos trabajadores individuales y muy buenos como equipo. ACH y Taguchi vuelven a repetir. Ya comentábamos como en Fighting Spirit Unleashed parecía casi seguro de que ACH iba a participar con Taguchi, ahí está. Soy yo para demostrar que, bueno, que han tenido un buen año, un buen desempeño y que mejor que tener aquí una buena participación con broche oro. De hecho, yo diría que estarían incluso, entre mis favoritos para llegar a la final, entre mis tres equipos.
Yo creo que son mis favoritos para ganar el torneo. Y sobre todo lo digo porque la primera fecha tendremos un Roppongi 3K en contra de los Ingobernables. Y estoy seguro que Takagi y Bucci van a ganar a Sho y Joe para que en la final ellos terminen pues derrotándolos a ellos y se llevan el torneo.
Sí, puede ser. Veo esa lógica, ¿no? Veo esos resultados, pero hay muchas veces que estos torneos también sirven para engañar, ¿no? En plan de han perdido en el primer enfrentamiento, han llegado al límite de tiempo y entonces tienen enfrentamiento final a final y valga la redundancia, ¿no? Enfrentamiento final a final, joder, estoy yo fino. Pero que tienen ese último enfrentamiento, ¿no? Llegan ahí a la final y se repite el resultado y vuelven a ganar otra vez. Estas cosas han pasado muchas veces, muchos torneos así por pareja, así que ya digo, estoy curado de espanto de ver esos resultados, a pesar de que New Japan tiende a ese buqueo más simple, ¿no? Kanemaru y Desperado, bueno, yo estaba hablando de las parejas, Kanemaru y Desperado también me parece un buen equipo, han estado haciendo buen desempeño como campeones. Ishimori Eagles me parece un equipo interesante. Eagles se ha podido ver en esa gira de Fall Out Down Under en Australia. Se ha podido ver haciendo cosas en el Reino Unido, Australia principalmente. Y bueno, ahí está, una buena adición para el Ballet Club OG como compañero Ishimori. Y como ya digo, eso, hay varias combinaciones interesantes y a ver en qué acaba este torneo. Yo, mi porra personal, ¿no? Yo creo que Bush y Shingo pueden llegar a la final. También estarían ahí, estarían Soy Yo y Kanemaru y Desperado. Estarían ahí esos tres, son mis equipos favoritos para llegar a la final, si no ganar el torneo. No, Kanemaru y Desperado no, pero al menos llegar a la final, ¿sabes? Perder y entonces tienen una oportunidad contra los campeones. Hay bastantes combinaciones que se pueden hacer, pero sí, más o menos tengo casi seguro que va a ganar Bush y Shingo, como los han puesto, como los están promocionando. Y si no, pues mira, no me importaría que Shingo fuera contra Kushida en Wrestle Kingdom. La verdad que eso sería un encuentro muy potente, ¿no? Por el campeonato de peso junior individual. Y bueno, a ver qué tal. La verdad que hay calidad en este torneo, hay cosas interesantes y veremos cómo se va resolviendo en los próximos días.
No había pensado en esa posibilidad de Shingo contra Kushida y la verdad que me gusta bastante. Pero pasamos entonces directamente al siguiente tema y es que tenemos las carteleras, algunas luchas anunciadas al menos para el evento de Lions Break Project 1. Este será el próximo evento de New Japan en territorio estadounidense, pero será el show especial presentando a talento joven, talento del nuevo dojo en Los Ángeles. Este será en la Cara Expo USA, creo que así se pronuncia, no estoy seguro, una convención de juegos con temática japonesa en donde New Japan estará presente. Va a ser en el centro de convenciones en Anaheim, en California, los días 10 y 11 de noviembre. Y talentos anunciados tenemos a Jushin Thunder Liger, tenemos a Ryosuke Taguchi, Rocky Romero, Hiroki Goto, ACH, Kenny Omega, Jeff Cobb. Y dos talentos jóvenes que ya vimos en el Dark Match del King of Pro Wrestling en el evento pasado, que fueron Clark Connors y Alex Coughlin. Creo que así se pronuncia su apellido, no estoy muy seguro. Y de luchas anunciadas solamente tenemos para el 10 de noviembre una lucha especial entre Jeff Cobb y Hiroki Goto. Ellos han tenido realidad en los últimos meses. Y para el 11 de noviembre, tú lo habías comentado ya, Gin, también creo recordar, David Finlay en contra de Kenny Omega en una lucha no titular. Así que sí, ahí tenemos entonces de momento eso anunciado para el show dedicado a los Young Lions en Estados Unidos.
Sí, un evento que, bueno, no va a ser solamente para Young Lions, ¿no? Va a ser en plan un evento pequeño de exhibición de New Japan, a ver qué tal les sirve. Y no sé, a ver si pueden contar con alguna gente de... algunos Young Lions también de Japón, ¿no? Me gustaría ver a Shota Umino por allí, me gustaría ver qué podría hacer gente como eso, como Umino, como también tienen ahí a Oka, a ver que un poco quitarse, no quitarse el polvo porque todavía siguen entrenando, pero hace bastante que no tienen así un combate, hace bastante que no vimos un show de Lionsgate, ¿no? Aunque esto sea Lions Break, pero me gustaría verlos ahí y sobre todo me gustaría si pueden hacer, no en la noche 1, pero sí en la noche 2, una lucha entre equipos, entre Young Lions estadounidense contra Young Lions japoneses. Me parece que podría ser algo bastante curioso. Y si va, bueno, tenemos ahí una carterera con bastante gente interesante, ¿no? Tenemos ahí a ICH, Tabuchi. Tenemos dos combates con potencia, ¿no? Como es Goto contra Cobb. Goto y Cobb tuvieron este careo en Fighting Spirit Unleashed, creo, lo comentamos en la previa, ¿no? En la previa, en la review, lo comentamos que tuvieron ese careo al final de la lucha y Cobb le empezó a decir, no, ¿dónde está tu título? Porque Cobb retó por el título Never de Goto en G1 Special en San Francisco y parece que tiene ahí una pequeña rencilla y aquí la resolverá en Lions Break. Y también está esa lucha entre Kenny Omega contra David Finlay, que me parece que es eso, ¿no? Otra prueba de fuego para demostrar que David está ahí a una altura de que realmente merece una oportunidad titular seria. Ya ha hecho mucho mérito. Tuvo un encuentro muy, muy bueno contra Jay White este año por el campeonato de Estados Unidos en el Corazón Hall, si mal no recuerdo. Y sí, la verdad que pinta interesante. Van a ser shows cortitos, ¿no? De 3-4 combates, tampoco nada más. Así que, bueno, a ver cómo empieza esto y a ver si realmente pueden asentar una marca de desarrollo allí y si pueden empezar a dar un poco más de fuerza a esta división de Lions Break.
Y para cerrar con New Japan tenemos nuevos reportes algo confusos. En días recientes, Dave Meltzer, a través de Wrestling Observer Newsletter, había dado a conocer algunas preocupaciones dentro de camerinos en New Japan. En específico, había comentado de que varios talentos no se sentían, no digamos disconformes, pero no se sentían ya tan cómodos debido a algunas incorporaciones nuevas en la directiva de New Japan. En específico señalando a un manager general de nombre Michael Craven, pero luego se empezó a revelar que en efecto este personaje que estaba señalando Meltzer era erróneo, o sea, él se había equivocado de persona y también ha habido respuesta por parte de talentos como Tama Tonga y del propio presidente de New Japan a través de un comunicado en la página oficial de New Japan, señalando que no, que esto es nada de esto es cierto. O sea, había incluso en las informaciones que de Meltzer estaba ofreciendo, estaba comentando esto de que los talentos de New Japan ya no se sentían en un ambiente tan familiar, sino uno más serio. Algunos estaban considerando la posibilidad de ir a WWE. Y esto, pues, negado categóricamente por Tama Tonga y por Harold Make. Y sí, esto es bastante confuso, y primero porque nunca habíamos tenido información antes de la moral está baja en New Japan en absoluto, y también porque está llegando luego de que se incorpore Harold Make, que ya habíamos comentado había llegado como nuevo presidente de New Japan. Pero es interesante esto de que señale de que los cambios dentro de la directiva de la empresa por ver caras nuevas y por ver terminar relaciones profesionales y personales dentro de la empresa, pues podrían estar afectando pues la convivencia entre talentos y entre luchadores con con gente de Bushiroad. No, no sé, a mí me parece bastante confuso. Yo creo que son reportes exagerados. Pero ¿qué impresión te deja a ti?
Ah, la situación está siendo cuanto menos curiosa, porque es eso, está ese cruce de informaciones, un cruce de intereses. Ya dije que estos meses iban a ser muy interesantes para New Japan, por el tema de que ahora mismo están negociando esos contratos para la firma antes del 4 de enero, ¿no? Que es cuando empieza, cuando el 4 de enero no se escoge por casualidad, ¿no? El día del año en el que comienzan a funcionar las empresas allí en Japón y empiezan a cerrar contratos, ahí es cuando firman, etcétera, etcétera, hacen renovaciones. Y es el comienzo del año, pero del año empresarial, ¿no? Entonces es normal que escojan el 4 de enero. Y ahí me parece que es una situación muy como la que pasó con Kenny Omega, que tuvimos se va, no se irá, que tuvo en 2017, no sé si te acuerdas, con esos reportes de Meltzer que al final no eran tan ciertos, no había tanta realidad en ellos, simplemente fue un poco más estrategia para hacer que eso, que Omega estuviera en un estatus mayor de cara a renovar con la empresa. Y parece que esto va por más o menos la misma línea, ¿no? Ahí parece que eso, los contactos de Meltzer prácticamente son los John Bucks, Kenny Omega y toda esta gente de Elite, quiero decir, no se oculta, no se molestan en ocultarlo, ¿no? Y aunque Meltzer dice que va, bueno, ha contactado con algún luchador japonés, pero no sé, no me lo imagino hablando al teléfono móvil con Goto, ¿no? Por ejemplo, con Tanahashi. No lo veo, porque eso, Dave nunca se ha molestado en su vida en aprender japonés, principalmente, así que va, bueno, ahí está ese tema. Y pero lo cierto es que sí, al parecer habían habido ciertas cosas negativas, ¿no? Habían habido ciertas cosas que no han calado bien entre bastidores, pero no son, quiero decir, han habido cosas, ¿no? Ha habido reestructuraciones que no a todo el mundo le ha caído bien, pero no son tan negativas como las ha planteado Meltzer, ni son tan malas. Y ahora Meltzer dice que va, bueno, la gente lo está reescribiendo lo que él ha dicho, lo están malinterpretando, sacando de contexto, están cambiando, están poniéndole palabras, que esto pasa muchas ocasiones, ¿no? Muchos reportes dicen, no, Meltzer ha dicho esto, Brian Álvarez ha dicho esto, y dicen, no lo han dicho en su programa, han dicho alguna tontería similar, pero no es exactamente lo que han dicho. Y esto es lo que pasa con Dave, que parece muy cierto, pero realmente no es lo que ha dicho Dave. Y un poco es eso, hay ciertos problemas, pero no son tan negativos. Y el mismo ha salido también a esto, a la palestra, ha salido también Harold Mitch comentando, ha empezado a hablar con esa carta, ¿no? Que tú bien mencionabas en New Japan, en la web de New Japan, y ahí va diciendo, ¿no? Está escrito por una distinta persona, todos son mentiras. No hay ninguna palabra que sea cierta. Hay como 60 luchadores en New Japan, incluyendo atletas que en ocasiones participan con la empresa, y sus posiciones todas son tratadas de manera distinta. Que les importa la percepción de los fans, que están trabajando duro, están pensando en el long term think, están pensando ahí a largo plazo. Básicamente parece que es eso, una situación, están viendo algunos cambios, alguna gente que ha molestado un poco, pero no está siendo tan negativa como la pinta Dave, como parece que la están usando, ¿no? Esos agentes de Elite que están poniendo esos mensajes ahí en Twitter de, no, esta es mi última camiseta con el Ballet Club, no sé qué, no sé cuánto. Anda ya, tío, déjate de liar estas cosas, porque es lo que quieren, ¿no? Porque se acaba el contrato a este grupo, o sea, acaba el contrato ahora, y lo que quieren es renovar, y lo que quieren es renovar por mucho más dinero, y teniendo eso, apariciones más cortas, teniendo un poco ese calendario como el que tenía AJ Styles, básicamente, o como alguno de estos grandes luchadores, en plan, me salta un poco la gira, mi cuerpo está muy castigado, hay que ver, pero no sé, la situación está muy, muy rara y van a seguir andando con este tira y floja, con este toma y daca, hasta que, yo qué sé, a ver quién se cansa antes, la empresa, los fans o de Elite, a ver quién se cansa antes. Y sí, una situación que a ver cuándo se resuelve y espero que eso termine resolviéndose satisfactoriamente. Porque es eso, hay varias opciones abiertas ahora mismo para Elite. No creo que se vayan a ir a WWE, al menos no de manera tan clara, ¿no? Pero sí que habían tenido ofertas y había gente que les habían estado diciendo, ¿no? El mismo AJ lo comentaba, que le dijo que no renovara antes de él irse a New Japan en 2016, cuando ellos renovaron por 2 años. Es una situación difícil, no tan difícil como ahora mismo. Es que no me sale el término, quizá enfangada, ¿no? Está ahora mismo ahí todo muy, muy confuso, todo muy... A ver, que le falta un poquito de aclarar y a ver en las próximas semanas, que seguramente tendremos alguna confirmación, tendremos alguna cosa, pero ya digo, las cosas no son tan graves como parecen, pero... Ah, bueno, nunca viene mal el poner New Japan Morale Low, así que, bueno, New Japan Morale Low, si la gente quiere comprar eso, pues...
Pasemos directamente a un tema que teníamos pendientes porque sucedió justo después de que grabamos la pasada edición de Puro Talk, y es que en el evento de Gate of Victory de Dragon Gate este 2 de octubre de 2018 tuvimos el regreso de nada más y nada menos que cierto luchador llamado Pac, es decir, Neville en WWE, quien hizo su regreso entonces a Dragon Gate. Apareció en la lucha de despedida de Shingo Takagi, de hecho, esto fue antes, por supuesto, de su debut en New Japan en King of Pro Wrestling, y tuvimos a el grupo de Red, de Eita y Pac derrotando a Shingo Takagi y Bibi Hulk. Pac también dio unas breves declaraciones ahí para la prensa, diciendo que venía como parte de Red, obviamente, que venía a apoderarse de Dragon Gate. Se pactaron algunos encuentros para él, que ya comentaremos ahorita, pero esta noticia en sí pues tomó por sorpresa al mundo del wrestling, y todavía la sigue tomando por sorpresa porque aún después de haber hecho su regreso y de estar ya unos días que pasaron después de aquella presentación, todavía no se ha anunciado pues más presencia de Neville en eventos de wrestling fuera de Dragon Gate. Así que de momento lo que entendemos es que él se está concentrando es en esta empresa, en su vieja casa, que fue parte de ella durante muchos años, antes incluso de que tuviese participación en New Japan, en los torneos de Best of the Super Juniors, etcétera, etcétera. Y sí, Gin, o sea, una sorpresa sobre todo por ello, ¿no? Por el hecho de que regresa y de momento no es que tenga un contrato en exclusivo, pero que definitivamente se ve que está concentrado en Dragon Gate Path y llega de una manera completamente sorpresiva.
Sí, la verdad que llega sorprendiendo, ¿no? Mucha gente decía, bueno, va a llegar a New Japan, va a llegar no sé qué, no, Dragon Gate es su casa, y me alegra mucho que Pac entienda eso, ¿no? Entienda esto, cuando nadie da un duro por mí, Dragon Gate fueron los que me dieron la fama, ¿no? Fueron los que le dieron una casa, los que le dieron un sitio donde poder crecer y donde evolucionar. Sin Dragon Gate no hubiesen tenido mucha gente ese Neville que tanto le encantaba en WWE. Y no New Japan, no ha sido otra empresa, ha sido Dragon Gate la más definitiva para Pac. Quiero decir, creo que esto a mucha gente se lo salta a menudo. Dragon Gate es la casa de muchos luchadores con mucho talento, gente como Apollo Crews en WWE. No hubiese sido nada sin haber tenido esos combates que tuvo Monster Express en Dragon Gate. Mucha otra gente no hubiese sido Ricochet, no hubiese sido Rich el que Swan hubiese sido.
También, claro.
Rich Swan, no. Sin esa apuesta que hizo en su día gente como Sima, contactándole para que viniera a la empresa, ellos no hubiesen tenido ahí. De hecho, Rich Swan participaba con Pac en ese grupo, en World One International, que era un equipo que tenía, ¿no? Estaba Masato Yoshino, Naruki Doi, había más gente ahí dentro. Y Sí, la verdad que es una empresa que ha definido a muchos luchadores de Pro Wrestling actual, y me encanta eso, que Pac haya visto que es su empresa, al fin y al cabo, y que termine yendo. Fue muy bien recibido en el Korakuen Hall, tuvo muy buen recibimiento aún siendo heel. En todo show que está teniendo ahora, está teniendo un papel destacado. Y me está gustando lo que se está viendo de Pac, y quiero que se quede ahí. Por ahora sigue siendo joven, ¿no? Tiene como 30 y algo de años, ¿no? Tiene que tener Pac 31, quizá.
Y además es
Sé que
que
era
vuelve
30.
a Dragon Gate en un momento en que siempre hablamos, ¿no? De que Dragon Gate de
Sí,
todas
sí.
las empresas parecía como la más estática. Y ahora Dragon Gate teniendo a Masato Yoshino como campeón, primero que eso sorprende, ¿no? Yoshino, luego de que volviera,
Sí.
ahora es campeón Open the Dream Gate. Y ahora con Pat de vuelta, pues te da Star Power y te da ese nuevo nivel de atracción que Dragon Gate por bastante tiempo no estaba teniendo.
Sí, porque habían tenido pérdidas importantes. Shingo Takagi, Shima, que se fue con T-Hawk y Lindaman, que eran dos promesas de presente barra futuro. T-Hawk había ganado el King of Gate, estaba ahí a las puertas vaya, formaba parte de la división más importante de Berserk barra Antias. Y vámonos, se fue con Shima. Se fueron estos dos luchadores que, ya digo, marcaban más o menos presente futuro a la empresa con mucho potencial. Y no solamente eso, sino gente con mucha atracción, con mucho star power, ¿no? Como se le dice, como es Shingo y Shima. Y una situación delicada en la que Dragon Gate estaba entrando un poco en recesión, ¿no? Ha venido Pac a ayudar a su empresa. Encantada con lo que, pues, con lo que está haciendo Pac. A ver si podemos tener una lucha ahí cuanto antes con Masato Yoshino, con Naruki Doi. No sé, me interesa mucho a ver qué puede hacer contra sus ex compañeros de equipo. Y a ver, la verdad que promete mucho, y me alegro mucho de que Pac haya vuelto a Dragon Gate. La verdad, sin duda alguna, ha tomado la mejor opción.
Y hablando también de Pact, seguramente ya varios estarán preguntando qué combates, qué cosas podría hacer. Bueno, pues ya tenemos algunas cosas anunciadas, como les había adelantado. Este 4 de noviembre, en el evento de The Gate of Destiny, tendremos Pact versus Flamita, además de que se dará una lucha por el campeonato Open the Brave Gate de Dragon Kid, defendiendo en contra de Bandido. Mientras que para el show especial en el Korakuen Hall este 6 de noviembre se anunció una lucha Fatal 4-Way de tríos. Tendremos entonces los equipos de Tribe Vanguard, Yamato, Bibi Hall y Flamita enfrentando a Red, Pac, B.R. Shimizu y Ben K, Maximum, Masato Yoshino, Naruki Doi y Jason Lee. Y por último, Natural Vibes, Casey, creo que olvido cómo se pronuncian algunos nombres, Casey, Susumu,
Keiji.
Keiji. Ah, muy bien, ya. Keiji,
Como Kaji, pero
sí,
Keiji.
muy bien. Entonces, Keiji, Susumu Yokosuka y Ken y Genki Origuchi.
De hecho, su nombre es Kaji, pero bueno. Pero es la pronunciación, ¿no? Como estilizándolo a lo inglés. Entonces, Keiji, Keiji.
Bien.
De hecho, Kojima, Satoshi Kojima, es Kozi se escribe, y es Koji, el sonido es Koji en japonés. Va, bueno, cosas aparte, que me voy por la rama. Eso, que Pac me encanta, va a tener ahí unos combates muy interesantes. Esa lucha contra Flamita era, ¿no? Contra.
Sí,
Sí, porque era
Flamita.
luego Bandido contra. Una lucha bastante interesante, a ver qué pueden dar. Flamita, una auténtica sensación, ¿no? Desde que vino a Dragon Gate, como la ha pasado a Bandido, han tenido este boom internacional, la gente lo ha podido ver más, y me alegro bastante, ¿no? De que Dragon Gate, como estaba hablando, ¿no? De que Dragon Gate defina a muchos luchadores y le ayuda a alcanzar ese siguiente nivel. En este caso, con Flamita y con Bandido, pues ahí están, y va a tener un encuentro a la altura en el que va a servir para ir construyendo ese pack más importante dentro de Dragon Gate y dentro de Red. Y luego está esa lucha de tríos que me parece muy tremenda, que me parece que tiene mucho, mucho potencial, ¿no? Porque además va a estar Pac con dos luchadores que me encantan personalmente, que son muy buen equipo, como es Big R Shimizu y Ben Kay, sobre todo Ben Kay. Y bueno, Red ahora mismo tiene una división de gente muy buena, y tiene otra división de gente que queda un poco más más descolgada, gente un poco más irregular, vamos a decirlo, como Yasushi Kanda, como Cyber Kong, como Takashi Yoshida y como Kazuma Sakamoto. Y va, bueno, interesante, ¿no? Ese combate, esa Fatal Four Way de tríos que promete mucho, y a ver si puede establecer, ¿no?, esa próxima defensa de Masato Yoshino contra Pac. Sí, la verdad que promete bastante. Ya ha tenido unos cuantos encuentros, ¿no?, contra Maximum, contra Natural Vibes, contra Tribe Vanguard durante estos días. Y a ver qué pretenden hacer Dragon Gate y si realmente van a explotar todo el potencial que tiene Pac y darle el campeonato Open de Dream Gate ya para tener a alguien ahí atractivo, ¿no? Una figura que pueda llenar varios shows y que sea referencia.
Dejamos entonces los temas de Dragon Gate y pasamos con Noah. Tenemos los resultados de su último show en el Kurakuen Hall. Esto fue el 4 de octubre de este año. En resultados destacados tenemos ya algo que habíamos adelantado, y es que Kotaro Suzuki terminó ganando el torneo de la Global Junior League, por lo que se enfrentará entonces este 30 de octubre ante Daisuke Harada por el campeonato peso junior GAC. También Takeshi Chuyura derrotó a Kazuhiko Nakajima para retener el campeonato peso pesado GAC. Y obviamente, como ya nos tienen acostumbrados, algunos retos de parte de la Super New Generation Army y de Hooligans por el campeonato peso pesado GAC. Y bueno, algunos resultados más que tú quieras destacar, Giner, es libre de comentármelos.
Sí, sobre esta fecha final de la Global Junior League, la verdad que fue un buen show. Tuvo bastantes cosas interesantes, tuvo esa lucha entre Hooligans contra los veteranos de Noah, que va, bueno, estuvo bien. Tuvo ese Kotaro Suzuki contra Yohei, que fue más o menos mejor de lo que me esperaba, ¿no? Me esperaba una buena lucha y dieron por encima, ha sido un muy buen encuentro, muy completo, y va, bueno, un poco lo que comenté en previa hace ya casi un mes, ¿no? De hecho, que comenté, no sé si te acuerdas, que dije Kotaro Suzuki parece que va a ganar con todo, con el 90% de seguridad, y ahí está, una victoria fuerte que lo deja ahí como alguien de referencia. Y a ver qué pase con esta situación con Kotaro Suzuki, porque va, bueno, va a retar luego a Daisuke Harada, que ya derrotó en el torneo. Y puede ser interesante, ¿no? Porque ahora también Koji Kanemoto ha salido diciendo, no, quiero retar el campeonato de peso junior de Noah. Así que a lo mejor podemos tener a viejos veteranos de la empresa y luchando de vuelta por el título. Sería interesante a ver qué pueden hacer con esto, con este reinado de Harada, que ya digo, está siendo muy bueno. Y a ver qué giro le pueden dar, y sobre todo eso, si gana Kotaro Suzuki el campeonato, a ver qué cosas pueden hacer, que llama bastante la atención. Este torneo ha servido para revitalizar la división y se nota bastante, todos los luchadores tienen esa pasión, esa fuerza, ¿no? Y te llama la atención simplemente por lo que demuestran en el ring. Y ya digo, sobre la lucha de Kotaro Suzuki contra Yohei, fue una gran final y un gran broche de oro para el torneo que ha hecho Kotaro Suzuki y para la participación de Yohei. Me gusta que Dragon Gate, que Noah confíe en... Me he confundido con Dragon Gate porque para mí siempre Yohei estará asociado a Dragon Gate, ¿no? La empresa en la que se formó, pero de vez en cuando me pasan estos flashbacks. Me gusta que Noah confíe en Yohei, alguien que ha dejado de ser freelancer para pasar a ser luchador tiempo completo de Noah, a pesar de que participa en otras empresas, ¿no? Véase Dove Pro. Y bueno, el Main Event, que fue una lucha que fue tremenda. Es que no tengo palabras para describirlo. Básicamente fue unos minutos de intercambio de golpes muy, muy duro. Y Nakajima dominó durante gran parte de la lucha. Fue tremendo el castigo que tuvo sobre su figura. Hay un momento en el que Nakajima podía haber ganado, ¿no? Le pega una... ¿sabes cuál era el punt kick de Randy Orton en WWE, ¿no? Me voy a un ejemplo que la mayor parte de la audiencia seguro que ha visto. Pues Nakajima corre y le pega con la patada, con la pierna izquierda, le pega una patada directa a la mandíbula a Sugiura, que está ahí tendido en el ring, con las dos manos y con la rodilla, ¿no? Ahí tendido. Y te juro que digo, no sé cómo la cabeza ha mantenido, se ha mantenido en el cuerpo. Y tras eso le pone el pie encima del pecho a Sugiura, va a la cuenta de 3, 1, 2, parece que Sugiura está cao. Y Nakajima quita el pie, en plan sádico total, y sigue castigando durante mucho tiempo a patadas a Sugiura. Lo destroza literalmente, pero Sugiura es mucho Sugiura, tiene un buen momentum y finalmente termina ganando con el ankle lock. Una muy buena lucha, de verdad, la recomiendo tremendamente. Creo que no hay... Es que ahora mismo... Publiqué un top de luchadores que me parecían los mejores del mundo este año. Lo publiqué por mi cuenta de Twitter, ¿no? Y creo que la tengo que actualizar porque, están ahí. Está primero considero Masashi Takeda, ¿no? El King of Deathmatch, King en mi corazón, el auténtico rey. Y Sugiura ha tenido un año tremendo. Está en la sexta defensa, creo recordar. Y una lucha muy buena que deja a Nakajima en buen lugar a pesar de la derrota y que deja a Sugiura muy fuerte de cara a Global League. Y bueno, a Global League ya hablaremos ahora en breve, que será donde salga el próximo retado.
Precisamente la Global League la mencionas y ya se anunció entonces las fechas y los participantes del torneo de este año. Será del 30 de octubre hasta el 25 de noviembre de este año. Divididos en dos bloques, tendremos entonces en el bloque A a Naomi Shimaru Fuji, Akitoshi Saito, Quiet Storm, Kazuhiko Nakajima, Keno, Masaki Tamiya, Mitsuya Nagai y Koei Sato. Mientras que en el bloque B tendremos a Takashi Tsuyura, Mohamed Yone, Gouchi Ozaki, Atsushi Kotoge, Kaito Kiyomiya, Mike Taniguchi, Cody Hall y Katsusada Iguchi.
Sí, la verdad que... buenas adiciones, ¿no? La de Kohei Sato y la de Kazusa Iguchi. Ahora mismo DDT está un poco... como ahora van a... Bueno, ya lo comentamos anteriormente, han cerrado la división de DNA, de desarrollo de jóvenes talentos. Pues ahora parece que están dejando un poco a sus jóvenes luchadores que participen en otra empresa, ¿no? Ahí está Keisuke Okuda participando en Dragon Gate. Y ahora vamos a tener ahí a Kazusa Iguchi participando aquí en Noah. Kazusada Iguchi, que no lo haya visto, puedo recomendarle un par de luchas, ¿no? Contra Tsuji Ishikawa en 2016, ha tenido muy buenos duelos contra Mike Bailey, tuvo un muy buen duelo este año en el The King Grand Prix, y un talento que va, bueno, es ex luchador de sumo, bueno, iba para luchador de sumo, y es muy alto, es muy fuerte, es una auténtica bestia y un gran talento Iguchi. Y otro luchador muy alto como es Kohei Sato, recordarlo de ese equipo de las Twin Towers con Tsuji Ishikawa. Y otro luchador que ha tenido muy buenos duelos por equipo y individualmente, talento tremendo que está ahí en Zero One. Y que bueno, que me parecen dos muy buenas adiciones. Tenemos quizá la baja esa de... quizás se esperaba, ¿no? A Morishima, que está con todo el tema de lesión, etcétera, etcétera, que ya comentamos. Y sí, la verdad que me gusta el roster, los luchadores que hay para este año. Me gustan las divisiones, ¿no? Vamos a tener sobre todo algunas luchas destacadas, como ese... me llama mucho la atención que puede salir de ese Sugiura contra Kazusa Iguchi. Y sí, la verdad que parece un torneo que viene bien proporcionado, viene bien con buenos nombres. El grupo A quizá tiene un par de combates, quizás sí tiene un poco más de estrellas acumuladas, ¿no? Tiene a Nakajima, tiene a Keno, ¿no? Sí, creo recordar, a Mar Fuji.
Sí, sí, eso es en el bloque A. Uh-huh.
Quizá el bloque A tiene un poco más de estrellas de Noah acumuladas, pero igualmente creo que sí, más o menos están equilibrados en cuanto a nivel de talento. Creo que pueden dar algo interesante. Hay algunas luchas que obviamente van a ser insufribles, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Cody Hall, con Maybach y con Mitsuya Nagai, pero bueno, no todo puede ser un, no todo puede ser perfecto, ¿no? No todo puede ser un paseo
eso,
por
¿no?
un
Tendrás
jardín
que
de
ver
rosa.
un Cody Hall contra Mike Taniguchi en el bloque B.
Sí.
Aún así, bueno.
Hasta Rosa tiene espinas.
Sí, y aún así tendrás un Takashi Sugiura contra Gucci Ohsaki en ese bloque.
Sí, sí, es que es eso. Me parece que están bien compensados, hasta dentro de lo malo, están más o menos bien compensados. Y a ver qué pueden hacer, la verdad. Me llama mucho la atención. Hay gente que he visto que dice, no, bueno, realmente no me convence tanto. A ver, no es tan para mí. Pero, no sé, tienen varios cruces, varias luchas que pueden ser candidatas a combate del año. Y tiene potencial. Yo creo que va a sorprender a más de una persona lo que pueden hacer este año. Que están todos luchadores de Noah muy, muy puestos. Están en... Eso, están a muy buen nivel. Están ahí para salvar a la empresa, ¿no? Están todos dando el 100%. Y creo que sí, va a quedar un torneo bastante curioso.
Con eso terminamos Noah y vamos entonces con All Japan. Tenemos ya algunos anuncios respecto a la gira de Lucha Fiesta. Esto será en conjunto con Último Dragón, que suele hacer estos eventos especiales de lucha libre mexicana en Japón. Se realizará desde el 3 de noviembre al 6 de noviembre y de momento tenemos anunciados es talento extranjero que estará participando en la gira. Estos luchadores serán Super Crazy, Diamante, Sam Adonis, Último Panda, quien es Vinny Massaro, y Super Ciudadano, quien es Sangre Imperial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y no hay más información respecto a esta gira, ¿no? Aún así, esto suele dejar algunos momentos curiosos. ¿Tú de esto tienes algunas expectativas respecto a, no sé, consecuencias que puede tener dentro de All Japan?
Para All Japan parece que ninguna, ¿no? En principio es promocionado con All Japan. Parece que van a echar algunos talentos, creo que no está confirmado, pero parece que va a estar ahí Kento Miyahara, estará Zeus, estará algunos, incluso algunos no habituales dentro del roster de All Japan, así que bueno, a ver qué puede salir, a ver esa lucha. La verdad que por lo que he anunciado, eso es un nombre bueno, ¿no? Curioso, Super Crazy, a ver qué puede hacer por ahí, por Japón, a ver qué nos pueden dar, algo chulo, ¿no? Algo, no sé, me imagino Tsuji Kondo, que es ahora mismo el campeón de peso junior de All Japan, pues Tsuji Kondo contra Super Crazy no estaría mal, ¿no? alguna cosita así, ¿sabes? Pero en principio no están anunciadas esas luchas, así que bueno, veremos. La verdad que tengo un poco de fe en lo que pueden hacer y a ver qué tal les va.
Sí, de acuerdo, no creo que vaya a tener realmente consecuencias para All Japan, más allá de una colaboración con Último Dragón. Pero esto sí que va a tener, y es que ya se anunció el torneo de la Real World Tag League, que se realizará desde este 13 de noviembre hasta el 11 de diciembre, y ya tenemos las parejas participantes. Tendremos primero a los campeones Suwama y Shuji Ishikawa, estarán también Zeus y The Bodyguard, Naoya Nomura y Yuma Aoyagi, Yuna Kiyama y Daisuke Sekimoto, Kento Miyahara y Yoshitatsu, Takao Mori y Manabu Soya, Jake Lee y Ryoji Sai, Joe Dorin y Dylan James, Kai y Kengo Machimo, Barrow y Odinson de Estados Unidos, y Taijiri con Gianni Valletta.
Sí, la verdad que ha quedado un buen torneo. Me siento como si me estoy repitiendo, ¿no? Para mí todos los torneos son buenos, pero no, sí, normalmente los torneos hay mucho potencial en este. Lo veo bastante, ahí ese equipo de Violent Giant me parece tremendo. Y hay cosas interesantes, ¿no? Esa dupla entre Yuna Kiyama y Sekimoto, que no sé, es un dream team, ¿no? Menos que algo que, no sé, no ves todos los días y dices, va, bueno, no sabía que lo quería, pero lo quería. Y vamos a tenerla ahí, buena participación. Espero bastante, ¿no? Yuna ha tenido buen año y también Sekimoto, así que bueno, a ver qué pueden hacer juntos. Estaba intentando acordarme de si habían hecho equipo y me acordé de ese combate que tuvieron vestidos de samurái de época que tuvieron en DDT, ¿sí? Que estaba Ibushi también, estaba Muto, fue el año pasado en Peter Pan, creo recordar. Va, bueno. Me voy por la rama. Que eso, no, fue en Judgment, perdón, fue en Judgment del año pasado. Efectivamente. Va, bastante buenos equipos, ¿no? Tenemos también la participación de Kengo Maximo, que ya comentaba que tuvo un gran torneo en el Lodo, tuvo muy buenos combates, y que va, bueno, es agradable verlo, y además con Kai, que ahora mismo lo comentábamos fuera de micro, ¿no? Resulta que está con un herpes, ¿no? Pero en el ojo que tiene, y que va, bueno, va a estar un par de días sin participar, pero no le va a afectar en su torneo. Así que, bueno, ahí vamos a seguir teniendo equipo de Kai y de Kengo. Y del resto de equipo, poco más. Ya comentaba que Dylan James se unió en fechas anteriores a Joe Doring, así que tenemos ese equipo por su cuenta, ¿no? Dylan James se fue de Sweeper, esa división de Jake Lee. Jake Lee, que estará participando con Ryoji Sai, con el que ha ido haciendo equipo durante otra fecha. Y sí. También tenemos la reunión que se me olvidaba, hombre, cómo se me iba a olvidar, la reunión de Gate Wild, de Omori y de Soya, que va a ser interesante, ¿no? Un equipo que para los fans de Japón que siguen desde hace años recuerdan con cariño siempre equipo de Gate Wild, así que Gate Wild estarán ahí dando caña y interesante, ¿no? Me gusta, tengo ganas de ver ese Yuna que llama y Sekimoto contra Get Wild, tiene potencia de dar un combate fuerte del año. Y no sé, ahí quizá me hubiese gustado ver a algún equipo extra, ¿no? Me hubiese gustado ver a ver si podía estar Isami Kodaka, ¿no? En principio aquí con Yuko Miyamoto, que Isami había tenido contactos con Japan últimamente, pero Isami está lesionado, ¿no? De mandíbula, tiene una fractura. Así que no va a estar, y en su lugar, pues, no en su lugar porque no le están sustituyendo, ¿no? Pero están ahí Parrow y este hombre y Odinson, que pedí referencia, ¿no? Me es raro porque es su debut en All Japan. Pedí referencia y me dijo Alejandro, ¿no? El colaborador aquí de Raderona, y me dijo, horrendos. Así que ahora tengo una sensación de a ver qué pasa. Si son tan horrendos o no, ya ahora mismo tengo el nivel, tengo la barra, ¿no? Por muy baja, y todo lo que no sea horrendo me va a sorprender. Y poco más, parece un buen torneo con buenos equipos, y a ver qué nos pueden dar. Seguramente creo, vaya, y quiero que Sekimoto y Akiyama ganen y tengamos ese Dream Team como campeones, la verdad que estaría perfecto.
Me llama la atención sobre todo ese equipo de Akiyama con Daisuke Sekimoto, ese equipo sobre todo en especial me llama la atención. Pero ya tenemos que cerrar con All Japan porque tenemos que ponernos al corriente con Stardom. Y pasamos con esto que es importante, Gim. Ya se celebró el Five Star Grand Prix, esto fue el 24 de septiembre de este año. Y Mayu Iwatani se convirtió en la ganadora al derrotar a Utami Ayashishita. Es la primera vez que Iwatami gana este torneo, y además en esa última fecha del Grand Prix tuvimos la traición de Hana Kimura hacia el grupo de Oedo Tai, y aquí me parece que me llegó un mensaje en WhatsApp, ignoren eso. Así que Jim, tenemos a Mayu entonces como ganadora del Five Star Grand Prix, y también entonces esa traición de parte de Hana Kimura.
Sí, y Mayu, que eso, la verdad que eso merecía, ¿no? Había quedado otra vez semifinalista, no había ganado el Five Star y era el momento, ¿no? Ahora mismo no tienen a esa gran luchadora. Tienen a Kagetsu, ¿no? Que me encanta y que me parece ahora mismo el ace de Stardom. Está por ahí compitiendo con ella por el puesto Momo Watanabe, que después de esta fecha tuvieron una lucha ambas, título contra título, que vamos a comentar brevemente. Y sí, la verdad que necesitaba a Mayu teniendo más importancia, siendo más referente de lo que ya es. Y un encuentro tremendo, ¿no? Contra Utami Hayashita, que recordemos, esta mujer debutó en septiembre, ha tenido en septiembre, agosto, cosas así. Ha tenido como un mes. Y en un mes ha llegado a la final del Five Star. Está joven, porque eso tenía 20 años, ¿no? 22, creo recordar. No, 20. Bueno, el caso que es un gran talento y esta lucha fue tremenda. Creo que para mí, personalmente, la mejor que hemos visto en Stardom este año, a pesar de que ahora hemos tenido un par de luchas también curiosas, como ese Kagetsu contra Momo Watanabe, pero sí, sin duda alguna, una lucha tremenda con gran castigo de Hayashita a Mayu. Hay un momento espectacular que la tiene por encima de las cuerdas y le aplica ese judo throw, ¿no? Le aplica, ay, ¿cómo se llamaba el movimiento? Ah. También es el finisher este que creo que lo utiliza Brian Kendrick en 205 Live. Ay, no me acuerdo del nombre ahora mismo del movimiento,
Hook,
pero va bueno.
¿Dices? ¿O?
Sí, ese es el nombre que le ponen en WWE. Uh-huh. Pero Minoru Suzuki, bueno, la técnica es de judo. Y tiene un nombre, joder, sí, me encanta ese movimiento, como no me acuerdo ahora mismo. Ahí, va bueno, el caso, un buen encuentro. Y Hayashita queda en buena posición, a pesar de la derrota. Y Mayu queda ahí con fuerza para esa lucha contra Kagetsu, que ahora mismo creo que es el money match, ¿no? El combate más importante que pueden hacer Stardom ahora mismo. Aparte de esa lucha entre campeonas, ¿no? Que hicieron entre Kagetsu y Momo. Pero sí, ahora mismo la lucha más importante, la lucha más entretenida, y creo que va a ser sin duda alguna lucha del año.
Estoy tratando de pensar en el nombre de esa llave, pero todavía no me llega, no, realmente no. Y recuerdo que Daga también lo hacía, pero
sí.
Eso ni modo, no te puedo ayudar, Gin. Pasamos mejor con esto. Mira, doble show tuvimos de Stardom este 30 de septiembre de este año, y de importante tuvimos, bueno, primero que Jungle Kiona y Tsukotora se convirtieron en campeonas Goddesses of Stardom, es decir, las campeonas de parejas. Además, Kagetsu logró retener el campeonato World of Stardom en contra de Nicole Savoy. Y además, en el segundo evento, porque fueron, repito, doble show el mismo día, tuvimos una lucha de campeona contra campeona en donde Kagetsu y Momo Watanabe quedaron en empate tras un doble knockout, reteniendo entonces ambas los campeonatos de World of Stardom y de Wonder of Stardom.
Sí, primero esa victoria de Yankee, ¿no? Por los campeonatos. Mayu y Saki Kashima habían sido buenas campeonas, habían tenido buenas defensas, pero finalmente caen aquí en una buena demostración de Yankee. Tora ahora mismo está en muy buena forma y Jungle es muy buena en el ring, pero como ya hemos comentado otras veces, ¿no? Tan fuera no es tan buena. Y no sé, una victoria que me hubiese alegrado como le alegran a los fans de Yankee, pero a mí no me llama la atención. No me llama Jungle Kiona después de conocer ciertas cosas. Es eso, una victoria que, vámonos, la deja en buena posición, buen trabajo que han ido haciendo in-ring. Y nada, las tenemos como campeonas y a ver contra quién las enfrentan después del Goddesses of Stardom Tag League. Y el combate principal, sabía que iban a hacer esta gilipollez, creo que ya te lo estuve comentando, ¿no? Te lo estuve comentando por privado, en plan de verás cómo van a hacer algo totalmente insultante a la inteligencia, van a hacer algún movimiento, porque no van a tener una doble campeona, ¿no? No van a arriesgarse a eso ahora mismo. Y obviamente fueron a resultado sencillo, fueron a, no, el límite de tiempo, venga, y se establecieron un par de defensas, ¿no? Creo que era contra Nicole Savoy, contra Momo Watanabe, creo recordar, ¿what?
¿Dices en el evento o...?
No, para más tarde, para otras fechas.
¿Para otras fechas? No sé a qué te refieres.
Sí, no, va bueno, sí, se quedaron quedaron algunos retos ahí pendientes y quedó esa promesa entre Momo de volver a enfrentarse contra Kagetsu, que ya digo, fue una lucha tremenda, pero que fue muy buena, ¿no? Con Kagetsu haciendo lo típico de ella. Uy, se me olvidó comentar la traición de Hana Kimura. Bueno, ahora brevemente comento que eso, Hana Kimura ha traicionado a Oedo Tai.
Bueno, que te diste cuenta
ahora...
tú
sí, sí. Sí, yo solo, en ocasiones me doy cuenta de las cosas solo. Pero no, sí, se terminó desde que llegó de México, pues ha estado un poco desconectada de Dotai y no participaba tanto y finalmente las ha atacado y está mostrándose de manera individual. De hecho, en estos shows de ayer 13 de octubre y de hoy 14 de octubre se ha presentado con un nuevo look. No sé si lo has visto, pero ahora tiene unas rachas tremendas y va de colorines. Y va, bueno, ahí tenemos a la nueva y reformada Hana Kimura. Y a ver si nos puede dar un poco de esa calidad que da en Reserve One en su lucha. Y eso, sí, por ahora esos son los resultados que hemos ido comentando estando.
Mencionabas el torneo de la Goddesses of Stardom Tag League. Y precisamente este torneo de parejas se realizará desde el 13 de octubre al 4 de noviembre de este año. Ya tenemos la lista de participantes y tenemos entonces en el bloque de las estrellas rojas, las Red Stars, a Jungle Kiona y Natsuko Tora, Kagetsu Yasuki, Konami Yasumi, Tan Nakano y Chiki Shibusawa, Bea Presley y Chardonnay y a Natsu Sumire y Session Moth Martina. Mientras que en el bloque de las estrellas azules, las Blue Stars, tendremos a Mayu Iwatami, a Saki Kashima, Momo Watanabe y Utami Ayashichita, Hana Kimura y Mari Apache, Starlight Kid y Natsumi, Kaori Yoneyama, Dios, esto de los nombres japoneses, y Rubaka, y finalmente a Leo Onosaki y a Hana.
Nah, es normal, igual, yo qué sé, te cuestan algunos nombres, ¿no? Ya te digo, yo tengo mi propia rivalidad. Puedo decir 20 nombres, pero hay uno en especial durante todos estos años que se me ha clavado como una espina, ¿no? Que cuéntame. Me cuesta pronunciar, que es el apellido de Hayashita. Que decía, no, Hayashita.
Ese no me resulta tan complicado. No me resulta tan complicado, pero me confundía más bien con esta de aquí, Kaori Yoneyama. O sea, es como Yoneyama. Entonces, como, uff, ya va, ¿de dónde se?
Kaori tiene, es más veterana, ya tiene bastante más años, ¿no? Bueno, sí, otro torneo que pinta bien, ¿no? Tenemos ahí algunas participaciones que quizás no me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, del bloque de Red, ese equipo de Bea Priestly y Chardonnay. Bea Priestly es una luchadora que ya digo, no me dice nada prácticamente, es un peligro andante, ¿no? Hay mucha gente que se queja de Brie Bella, pero nadie se queja de Bea Priestly, que así matando a mucha gente con golpes tremendos, ¿no? Con más de una conmoción cerebral. Y ahí está, y andando Bea Priestly y recibiendo buqueo. Y Chardonnay, que va, bueno, un talento que decente como mucho. Natsu, pues va, bueno, de vez en cuando está bien, pero con Martina tampoco me da confianza, ¿no? Martina es un personaje que no me gusta para nada, que estoy con Fede, que Fede la odia a fuego, la odia con toda su alma. Fede odia el pro-wrestling femenino, ¿no? En muchas ocasiones, porque es eso, si no tiene una, para, si no cumple ahí con esa calidad, ¿no? Que lo comentamos, ¿no? En ocasiones en broma, en plan de, no, Fede, tú es que odias todo el pro-wrestling femenino, pero no, hay cosas que le gustan, pero en concreto Martina la odia con fuego y yo también, no sé, no me gusta para nada las cosas que hace Martina de ring. A pesar de que va, bueno, luego es divertida y te tienes que tomar un poco como llano, ¿no? Te tienes que tomar un poco a la comedia. Pero, o sea, hasta en comedia falla, pero va, bueno, eso ya apreciaciones mías. Sobre el resto del bloque Red, pues viene en calidad, ¿no? Si usa Waitan acá, no me parece un equipo interesante. Konami y Asumi me parecen un equipo también bastante interesante, ¿no? Sobre todo Konami, que viene a haber dado buenas participaciones en la Five Star Grand Prix. Ya con tantas leagues ya me lió, ¿sabes? Five Star Grand Prix, Konami, recordemos la mujer esa del Triangle Lance, su finisher de Triangle Laser que tiene un 100% de efectividad y ahí está. Kagetsu y Hasuki, que Hasuki ha venido mejorando entero desde que está con Oedo Tai, con Kagetsu que toda probabilidad, ¿no? Va a ser muy buena dupla. Es que todavía no he visto los shows de este fin de semana que ya ha empezado. y Jungle Kiona y Natsuko Tora, que están ahí. Sobre el bloque B, que en principio me parece que tiene bastante más calidad, ¿no? Tiene a gente bastante más joven, como Leona Saki, Hanan, a Jonas, equipo con Rocket, es curioso. Es la también es otro equipo con proyección de futuro. Hana Kimura y María Pache, hay combinación de experiencia y de esa figura de Hana Kimura más joven, más con más ganas de probar nuevas cosas, ¿no? Probar, ¿no? De ser esa heel barra twinner barra sí, una situación curiosa de Hana Kimura. Momo Watanabe con Utami me parece un equipo tremendo, ¿no? Desde que lo anunciaron dije, Dios mío, no sé cómo, en qué momento han decidido hacer esto, pero vaya, el mejor equipo que han podido hacer del torneo, y espero que lleguen a la final y que ganen. Y Mayu con Saki, que también es un equipo que ya digo, vienen de ser las campeones, ¿no? Y vienen a haber dado muy buenas defensas. Saki, desde que regresó a Stardom, pues ha estado a buen nivel. Quizá en equipos es cuando mejor da, donde demuestra su mejor faceta, con Mayu cubriéndola. Y sí, un buen torneo. Ambos bloques tienen sus cosas positivas, sus cosas negativas. Y ya hemos tenido unos cuantos resultados, ¿no, Walt?
Sí, ya tenemos algunos resultados mientras escuchas la lluvia caer en África. En el bloque de las estrellas rojas tenemos a Kage Tsuyasuki por encima con 2 victorias, mientras que en el bloque de las estrellas azules tenemos a Mayu Iwatani y a Saki Kashima con 2 victorias también.
Sí, es que no puedo comentar porque lo siento, mis horas del día son limitadas, no he podido ver todavía los combates del torneo, pero sí, he leído buenas críticas de, sobre todo el main event de esta, bueno, crítica de gente de Japón, ¿no? Porque creo que todavía no está subido a Stardom World, creo que no, o sea, han subido hace 6 horas, han subido los de ayer, pero los de hoy he leído en gente de Japón que eso, que ha sido un buen main event, el tema de Saki Kashima y Mayu Iwatani contra Momo Watanabe y Tami. Y de ayer, pues también leí buenas críticas de la participación de Kagetsu y de Hasuki. Por eso digo que, va, bueno, en principio parece buenos combates, parece buen torneo. Y no sé, tendré que ver en los próximos días. Espero que para el próximo programa ya haber visto algunas fechas, ¿no? Que ya pueda verla, porque es eso. Stardom World no sube los shows, a no ser que sean cosas muy importantes, ¿no? En plan cambio titular, las sube normalmente un día, un par de días más tarde, así que bueno, ahí estamos en esa situación de que bueno, no hemos podido ver los resultados, pero en principio lucen esperanzadores, ¿no? Con también un cierto careo Saki Kashima, de hecho me ha hecho gracia, ¿no? De que vuelva a derrotar a Momo Watanabe, de que la vuelva a cubrir. Y tuvo al parecer un careo Mayu con Momo Watanabe. Y bueno, a ver en qué desemboca todo esto y qué desarrolla más Stardom para la próxima fecha.
La lluvia se pone más fuerte de este lado de África, muy apropiadamente, porque nos toca hablar de Big Japan y de su evento el Byogokutan 2018. Será este 11 de noviembre de 2018 en el Tokyo Ryogoku Kokugikan, y ser también conocido como el Sumo Hall. Y algunas luchas especiales anunciadas. Jin, tenemos primero el regreso de Yuji Okabayashi, que enfrentará a Ryushi Kawakami. Recordemos que Okabayashi se había ausentado bastante tiempo por una lesión. También el regreso de Jun Kasai, que junto con Yaki Numasawa enfrentará a Abdullah Kobayashi y a Ryuji Ito. El campeonato Strong, peso pesado de Big Japan, de Hideki Suzuki, se defenderá ante Daisuke Sekimoto. Y tendremos también una lucha de Deathmatch por el campeonato Deathmatch peso pesado entre Masashi Takeda en contra de Masaya Takahashi. Espero que me hayas escuchado a pesar de toda esta lluvia que está cayendo.
Este Ryogokutan nos ofrece, la verdad, que una cartera, bueno, lo que tenemos de cartera, ¿no?, este año, bastante interesante, bastante a las raíces de Big Japan, a pesar de que no tenemos confirmadas algunas estipulaciones, ¿no? Sabemos que lucha va a ser un deathmatch, que algunos detalles especiales, pero no tenemos nada concreto y no, todavía no tenemos la cartera al completo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, también va a estar ahí Yuko Miyamoto, Ryuichi Sekine, Fuminori Abe, también van a estar por ahí los Brahman Brothers, Hercules Senga. Va a haber varios talentos, ¿no? Ahí extra, que a ver cómo encajan. Se supone que también aquí, como ya he comentado antes, también tendría que haber estado Isami Kodaka, ¿no? Que en principio se esperaba, pero esa lesión que sufrió en su lucha contra Masashi Takeda en Basara, pues lo aparta de los próximos meses, de la acción de los próximos meses. Y sobre lo que tenemos, pues vamos a ir comentando un poco. Yuji Kobayashi contra Ryuichi Kawakami en esta lucha del décimo aniversario de Yuji Kobayashi, que regresa tras un año de lesión. Creo que fue en su rodilla derecha, no recuerdo bien, pero bueno, estuvo ahí, ha estado este año fuera de acción, todo 2017, y la verdad es que se ha notado bastante, echado de menos, de 2017, ¿no? Yo lo he echado bastante de menos en tener ahí esa acción, ¿no? Strong BJ, y tener algunas participaciones en otras empresas aparte de en Big Japan. Pero bueno, vuelve a ver que en qué estado de forma regresa, la verdad que es un gran talento. Y se enfrenta a Ryuichi Kawakami, su entrenador principal fue Daisuke Sekimoto, pero también ha sido entrenado Yoporo Kobayashi, así que ahí tenemos un poco también esta relación, ¿no? Entre Kobayashi y Kawakami. La siguiente lucha es ese regreso de Jun Kasai a Big Japan, que bueno, Jun tenía... ha estado alejado unos cuantos años de Big Japan precisamente porque tenía un desencuentro, no quería hablar con ciertas personas en Big Japan, tuvo una pelea y eso lo ha llevado a separarse de la empresa. Y bueno, este es el regreso, la verdad que bastante significativo, ¿no? Sobre todo Big Japan quería un big name, ¿no? Quería un nombre grande que atrayera público. Y ¿qué nombre más grande en la Deathmatch Division de Japón que Jun Kasai? Y, por ejemplo, Jun Kasai estuvo en el último show de Freedoms, que fue el show con más asistencia a Freedoms en su historia, con más de 1.600 espectadores en el Korakuen Hall. Y bueno, ahí está con una participación, ¿no? Junto con Jackie Numasawa contra Kobayashi y Ryuji Ito, una lucha que espero bastante, ¿no? La verdad, me gustaría que esto fuese un concrete match, pero seguramente será algo por los participantes, ¿no? Ito y Kobayashi y también Jackie. Creo que habrán agujas, creo que habrán cosas así especiales. Ya digo, me encantan los concrete matches, los combates en los que el suelo es puro bloque de cemento, pero a ver qué pueden dar con otras cosas. La verdad que promete ser un encuentro totalmente divertido y directo para aquel aficionado que le encante totalmente Big Japan. Suzuki contra Sekimoto es otra lucha destacada. Recordemos, hace unos meses hablamos de ello en Puro Talk, de esa defensa que tuvo Suzuki contra Sekimoto. Y que va, bueno, estuvo bien, estuvo... La verdad que a mí no me gustó demasiado, me pareció un poco aburrida, pero bien en líneas generales podría decirse. No sé si me explico con eso, ¿no? Pero no sé, me pareció que le faltaron muchas cosas a esa lucha y espero que la ofrezcan aquí. Como ya he ido comentando anteriormente, la división solamente se basa en dos personas, Suzuki y Sekimoto, y espero que Suzuki retenga y que tenga una próxima defensa contra Yuji y que Yuji pues termine llevándose el campeonato. Así que va, bueno, tenemos ahí un poco esta situación curiosa y a ver qué en qué queda y a ver si se produce ese próximo reto por Kobayashi. Y en el combate principal tenemos esa lucha con Masashi Takeda y Masaya Takahashi. Estos dos se enfrentaron ya un par de veces el año pasado, ambas fueron muy buenas luchas y un reinado de Takeda que ha sido tremendo, ¿no? Lo he estado comentando, Takeda me parece el luchador del año. Todas las promociones que ha estado ha sido el máximo draw, ha sido el máximo exponente, ya sea en Freedoms, ya sea en cualquier lado donde ha pasado, ¿no? Es ahora mismo el King of Deathmatch con el campeonato también de Freedoms. Y bueno, a ver en qué queda esto, a ver en qué queda este combate. Ya son 10 defensas, ¿no? Takeda ha derrotado a todo el mundo que tenía que derrotar, ha tenido grandes encuentros contra recientemente Ryuji Ito contra en Big Japan, me refiero, con Ryuji Ito. Fuera de Big Japan también tiene una gran lucha contra Jun Kasai en Freedoms, pero ha defendido contra Ryuji Ito, contra Sami Kodaka, contra Yuko Miyamoto, contra Abdullah, contra... Bueno, ha tenido varias defensas que estoy intentando tirar ya de memoria demasiado. Y básicamente un reinado de más de un año y quizá, pues bueno, más allá sea el que gane, ¿no? Empezó el reinado con Takeda derrotando a Takahashi, lo ha derrotado un par de ocasiones. Y tuvieron esa gran lucha en diciembre y a ver qué... Espero una auténtica masacre, ¿no? Espero que sea mejor aún si cabe. Y a ver qué estipulación le añade a este deathmatch que promete ser muy interesante. Espero, sinceramente, que haya muchos cristales. Eso seguramente lo tengamos asegurado al 90%. Y a ver, la verdad que promete una cartera muy... muy interesante para todo aquel que sea fanático de Big Japan.
Gin, ¿te acuerdas que este año fue que habíamos hablado del retiro de Atsushi Onita? Bueno, después de su séptimo retiro, Atsushi Onita ha anunciado que volverá a los cuadriláteros y lo hará este 28 de octubre para un show especial de la empresa Pro Wrestling 18. Esto será para un encuentro de múltiples participantes. ¿Y a qué se debe el regreso de Onita? Bueno, esto es debido a la petición de un fan joven que perdió su hogar debido a temblores durante el mes de julio en Japón, y escribió una carta a la empresa que quería ver luchar a Onita en la región de Tsurumi. Esta carta se le entregó a Onita y efectivamente este ha aceptado regresar a la pequeña empresa. Creo que lo hará de forma gratuita, sin pago por su presentación. Y Onita ha explicado esto debido a que no es como un regreso luego de su retiro per se, sino es más como un ofrecimiento de su parte para luchar y luego volver a su retiro. Así que está haciendo algo de trampa Onita, pero hey, está, no sé, si vemos el regreso de Onita, al menos lo estamos viendo por una buena causa, por un motivo bonito, un motivo que se respeta. Y aún así está el meme, ¿no? De Gin, ¿no? De Onita retirándose y volviendo.
Bendito Onita, de verdad. Yo la última vez hablando de que no, realmente estaba muy mal físicamente, de que realmente parecía la última, pero luego empezó a hacer apariciones, ¿no? Tuvo un show, no, es que no recuerdo qué empresa era, pero sí recuerdo que tuvo una aparición como árbitro y terminó aplicando un pile driver sobre una mesa. Esto ya después de haber retirado, dije, uff, y esto fue en torno a abril, creo más o menos, a principios de este año, y dije, uy, Onita, verás que tenemos el regreso, y esta no ha durado ni un año, 362 días van a hacer finalmente hasta que se dé esa fecha, ¿no? El regreso el próximo 28 de octubre. Y como tú comentabas, un poco gratuito, ¿no? Pero no sé si va a ser tan gratuito, va a ser, porque él ha comentado que va a ser el primer luchador voluntario. Es decir, que voluntariamente lucha, ¿no? Que se ofrece así, de que no, quizás no cobre. Mira, ahí tenemos a Doctor.
Ahí está el fan, ¿no? Uno de Onita.
Ahí están los fans de Onita. Da igual, en el reino animal y todo. Y no sé, me parece curioso este regreso a Onita y cómo intenta justificarse, ¿no? Y su lógica para justificar su regreso, obviamente, le dice, no, yo no regreso como luchador, regreso como luchador voluntario. Y él lo está dejando muy claro en las ruedas de prensa, de que es esa decisión, ¿no? La empresa que regresa, tú bien contaba, era E-Team, que es una empresa muy modesta, muy pequeñita, de allí de región de Tsurumi, y que bueno, que es que fue totalmente curioso porque a finales de agosto, ¿no?, vimos cómo salía ese artículo de Tokyo Sport de que hecho los dos directivos de la empresa, ¿no?, el presidente y el otro alto cargo, visitaron a Onita allí en su casa, allí en el campo, y se ve cómo le entregaban la carta a Onita, y claro, de ahí luego ya la dos o tres semanas se reveló que Onita iba a hacer un anuncio sorpresa a finales de septiembre y ya todo el mundo se olía tostada y finalmente ahí está, regresó Onita. Y no sé cuánto va a durar, no sé, no parece que sea solamente por esta aparición, porque si haces un regreso, si te sales del retiro, no es para una sola ocasión. Entonces, veremos si tenemos a Onita participando nada más que en empresas pequeñitas o a ver si hace algo más grande. Y el combate por equipo, bueno, hay talentos que conozco, ¿no? Kendo Kassin, que estuvo precisamente en la ceremonia de retiro de Onita. Kim Duk, creo que lo he visto por ahí por alguna independiente. Raiden, el presidente de E-Team, que es Hasegawa, Kazuyoshi Hasegawa. Y bueno, ahí están un combate curioso, ¿no? Que va a ser... es que no, sinceramente no sé cómo calificar esto, este regreso, porque es que no me estoy debatiendo entre lo magnífico.
Es Onita siendo Onita.
Exacto, me estoy debatiendo entre lo magnífico o algo más allá. Porque es que, ¿qué hay más Onita que decir, nada, que le joda mi regreso aunque mi cuerpo esté destrozado para regresar para un encuentro en una empresa muy pequeña? Porque a pesar de que la A-Team es heredera, ¿no? De la Apache Army, de toda la compañía Apache, recordemos que ha tenido nombres destacados allí en Apache. Realmente es A-Team, es una empresa que ha salido y que surge y es mucho más pequeña. Entonces, es que no hay nada más bonita que hacer esto, ¿no? Regresar, de hecho mucha gente que decía en plan, hacía broma, ¿no? En plan de, no, Onita, cuando antes de que le llegara la carta ya se estaba enfundando su chaqueta. Ese tipo de cosas.
Bueno, ¿no? Habrá que salir del retiro, sí, no hay de otra.
pásame el bate. Y ahí está Onita, el héroe que necesitamos y que nos merecemos y que tenemos. Ahí está, regresando, sí, por ese niño y por su ganas de estrellar a alguien con un pile driver sobre una mesa. Es que simplemente hay que querer a Onita.
Y con ese tema discutido, entonces pasamos a la sección favorita de todos y es la sección de preguntas. Y empezamos con esto, primero que nos lo envía Anónimo en Llamas desde la Tierra del Fuego, Argentina. Nos coloca, buenas Walter y Gin, espero que lo estén pasando bien. Me sorprende que esté escribiendo tan bien a pesar de que esté en llamas. Recientemente estuve viendo el show de Oz Academy Flower Bloom in Yokohama. En dicho evento la luchadora Kao Kobayashi sufrió una caída bastante aparatosa que le provocó una lesión en el brazo. Razón por la cual tuvieron que terminar el combate de manera abrupta a los pocos minutos de comenzar el combate. ¿Saben si hay alguna noticia respecto a la condición de Kao Kobayashi? No. Realmente no, yo por lo menos me limito a que simplemente sé que había tenido una lesión, que había sido por unos cuantos meses que iba a estar ausente y de hecho por su lesión eso permitió o abrió las puertas a que el Consejo Mundial de Lucha Libre permitiese el debut de Avispa Dorada, que es debutante, que estuvo en, sí, en la pasada función de aniversario de Consejo Mundial, no, perdón, de en el show de Grand Prix de Consejo Mundial.
Primero, igual, pon ese vídeo que te he enviado. Está puesto el segundo perfecto para que se reproduzca. Y segundo, primero, me encanta que haya alguien que vea Oz Academy. La verdad, muy, muy contento, ¿no? No esperaba, no sé, me sorprende cuando los oyentes nos sorprenden con algo en plan de, no, yo veo el K2, yo veo Oz Academy. Me encanta siempre que me sorprendan con estas cosas. Porque realmente se siente, ¿no? Como que vale un poco lo que hacemos y bueno, que hay interés ahí en el pro-wrestling japonés. Y sobre Kaho ha puesto un mensaje en Twitter en el que dice que ha hecho una resonancia magnética, tiene una fractura y que va a tener que estar fuera entre 3-4 meses. Así que... bueno, eso es lo que podemos ofrecer. La verdad que fue un mal momento porque si ves el show se la llevan así como se llevaron a Mayu Iwatani, ¿no? cuando se lesionó el año pasado. Y un poco, queda un poco feo, ¿no? Queda horrendo esa sensación negativa, ¿no? Y entiendo que haya preocupación. Y bueno, creo que ya puedes poner el vídeo.
Sí, aquí está el anónimo en llamas.
Estoy envuelto en llamas y bailo.
Eso es de, por si acaso, ¿no? Porque no agarran la referencia. Eso es de un episodio de Los Simpsons cuando visitan Brasil.
En Brasil.
Ay, Dios. Bueno. Y seguimos. Primero, ya con eso terminado, ¿no? Gracias, anónimo en llamas. Continuamos entonces con el mensaje de Gonzalo desde The Impact Zone. Y nos coloca: muy buenas, Ginny Walter. Luego de leer en el chat del directo que iban a grabar Puro Talk, me decidí dejarles unas cuantas preguntas. Número uno, sí, porque primero sí estábamos grabando al mismo tiempo que el directo. Nos coloca: número uno, hace poco navegando por una página turbia de piratería me encontré con el evento All Together de 2011. Me gustaría saber cómo era la relación entre estas tres empresas por aquel entonces. ¿Qué los motivó a hacer ese evento? Y si creen que algún día se vuelva a hacer algo similar con las empresas más importantes del momento en Japón. All Together, para quienes no sepan, fue un evento que tras los sismos que ocurrieron fuertemente en el año 2011 en Japón, se reunieron las empresas All Japan, Noah y New Japan, y básicamente cuanta empresa de wrestling hubiera, fue eventos donde los luchadores participaron de forma gratuita y todo lo que se recaudó sirvió para donarlo a la caridad y para las causas que surgieron debido a esos sismos. Y la relación, ¿y ves la posibilidad de que suceda algo similar hoy en día?
Por desgracia, no lo veo, a no ser que haya eso, una desgracia, ¿no? A no ser que haya otra catástrofe que obligue a las empresas a hacer un tipo de evento de estas magnitudes, no lo veo posible. Es que es eso, ahora mismo están ambas, bueno, las tres empresas, All Japan y New Japan han mejorado las comunicaciones, ¿no? ¿Quién lo diría? Y en este caso, Noah ahora mismo no quiere ahí tener nada que ver con New Japan, todavía está muy reciente esa casi quiebra que sufrió en 2016 por culpa de New Japan. Entonces, hoy en día sería imposible, a no ser que eso, que haya una fuerza mayor que pueda motivar que las empresas dejen al lado su rencilla que tienen desde hace años. Sí, no sé, me hace gracia. Página turbia de piratería, si lo tienes en YouTube, ¿no? Es que tampoco está en muchos lados. Y All Together no fueron malos shows, estuvieron bastante bien. Tuvimos en la primera no, dos noches, el primer main event fue bastante bueno. Era el campeón en aquel momento IWGP Hiroshi Tanahashi con Goshi Ohsaki, que era el campeón GEC, con Suwama, que era el campeón Triple Crown de All Japan, contra Shinsuke Nakamura, que era el próximo retador de Tanahashi, Takashi Sugiura, que había perdido hacía un par de semanas atrás, antes del evento hubo que cambiar varias cosas de All Together para encuadrar a Sugiura, que Sugiura estaba en principio como campeón, ¿no? Entonces iba a ser campeones contra retadores y luego tuvieron que cambiar y cambiaron póster que parecía Sugiura con Tanahashi y con Suwama. Y va, bueno, decisión de Noah, ¿no? De joder toda última hora. Pero, y eso, y Kenzo, que era la tercera parte del equipo de retadores, y básicamente Sugiura y Nakamura no querían tener nada que ver con Kenzo y fue bastante divertido. No, salvo que haya alguna clase de catástrofe, la verdad que no lo veo posible. Y en aquella circunstancia, pues All Japan, bueno, tenían cierta relación con New Japan, a pesar de que tenían, en aquel momento las relaciones eran mucho peores. Están básicamente como ahora Noah con New Japan. Muto, bueno, tenía ahí un par de cositas pendientes con New Japan. También habían tenido el tema reciente, ¿no? La salida de Kojima. Había varias cosas. No estaban precisamente en su mejor momento entre New Japan y All Japan. Y Noah estaba más o menos por su cuenta, ¿no? Quiero decir, con All Japan pues no estaban ni tan mal, Y con New Japan, pues tampoco. Están ahí una tierra intermedia, podríamos decirlo. Y ahí estaba la situación. La verdad que bastante curioso aquel evento. De hecho, participaron algunas empresas más, ¿no? Modestamente aportando algún luchador. Creo recordar que DDT aportó a alguno. Kensuke Office aportó a Katsuhiko Nakajima. Bueno, Kensuke Office o Diamond Ring, en aquel momento creo que habían cambiado de nombre. Bueno, el caso. Como pudieron, aportaron también distintos talentos, Michino Kupro, creo que también, Kadoyo. Y ahí está, un evento curioso que no creo que vuelva a suceder. A no ser que haya una tragedia, que Dios no lo quiera.
No, ojalá que no suceda. Ni en México se atrevieron a hacer algo luego de los sismos del año pasado, imagínate. Así que al menos en Japón se dio y eso pues se agradece.
Pero además el segundo, es que fue una situación en la que el Japón estaba profundamente sumido en un momento de crisis, ¿no? De básicamente de mucha gente había perdido sus hogares, estaba el miedo nuclear, ¿no? En aquella época. Había muchos problemas con el tema de burocracia japonesa. De hecho, creo que una de las películas que mejor pueden representar toda esta situación de miedo e incertidumbre, curiosamente, es Godzilla Shin Gojira, que se estrenó en 2017. Sí,
y te precisamente cuenta lo que estás diciendo, ¿verdad?
Precisamente es una crítica a esa situación, de cómo la burocracia funcionaba así de mal en una situación de crisis, y está hecha precisamente basándose en esa situación.
Así de increíble es Godzilla, que hasta crítica social tiene, imagínate.
Sí, sí, es una película cargada con mucha crítica social a Japón. Uh-huh. Y te tiene que gustar mucho Japón para poder estar viendo la película.
Ahí está anotada entonces. Y bueno, la segunda pregunta de Gonzalo es: desde que falleció Hayabusa empecé a adentrarme en su carrera y ver sus combates. Vi que siempre fue fiel a FMW y me gustaría saber qué pasó con esta empresa. Leí que en su momento llegaron a tener asistencias de más de 30.000 personas para su show de aniversario e incluso en sus últimos años metían a más de 10.000 personas. Con una empresa con aparentemente tan buenos números terminó cerrando. Leí que afectaron cosas como la lesión de Hayabusa o Ganosuke o incluso las decisiones de Kodo Fuyuki como Booker. Esto sería todo por ahora. Espero respondan mis preguntas. Un saludo a ambos. Un saludo a ti, Gonzalo. Y ya hemos hablado de esto antes, Gim. Pero, ¿cómo resumirías? En resumen, ¿cómo podrías, pues, hacer de forma breve lo que fue el fin de FMW? ¿El por qué decidieron o por qué fue que terminó cayendo la empresa?
Primero me gusta irme a mi referencia, ¿no? Y no hay mejor referencia en, creo que ni en japonés, ni en inglés, ni en español, mejor referencia que si te vas a fmwwrestling.us, que la lleva un tipo que se llama Pret, hace un podcast muy interesante, lo puedes seguir en Twitter, creo que la cuenta de Twitter era bajo FMW. Tiene un podcast en el que está capítulo a capítulo, año por año, comentando la historia de FMW y hace un repaso tremendo. Y sí, si quieres saber un poco más en profundidad, recomiendo seguir esto. La cuenta de Twitter es @bahufmw. Y sí, ahora mismo sobre FMW es el... yo precisamente todas las cosas, todos los detalles que sé de FMW son precisamente por Brett. Increíble el trabajo que hace este hombre. Y bueno, me quería tener el momento, ¿no? Para darle un poquito más de conocimiento en la comunidad. Y sí, Hayabusa, comenta lo de la fidelidad. Es que hay mucho... es que no sé cómo se ve desde el prisma extranjero. Pero en Japón eres de una empresa y eres de esa empresa, ¿no? Hay raras excepciones como véase Ishimori, ¿no? O Takagi, que se ven como temas de traición, ¿no? De abandonar tu empresa para ir a la de al lado. Y es por eso, crean toda su vida, crean todo alrededor de esa empresa, le deben todo a esa empresa, ¿no? Que la forma y están agradecidos, y la manera de agradecerlo es representándola, incluso participando en otras empresas, pero representándose a su empresa origen con orgullo. Y eso era lo que hacía Hayabusa. Si Hayabusa aparecía en otro lado, aparecía como talento de FMW. La verdad que fue un talento único, tanto por in-ring como fuera. Y sí, la verdad que destacó muchísimo y fue una de las causas, ¿no?, de los últimos años que tuvieron éxito. Comentaba lo de decisiones de los últimos años, bueno, cosas que pasaron en los últimos años, ¿no? La pregunta, la decisión de Hayabusa, Ganosuke. Básicamente hubo mucha pelea desde la parte de la directiva con Onita. Onita era una figura extremadamente popular y hacían ese show de aniversario cada 5 de mayo y conseguían eso. Se supone que esas son las cifras oficiales, pero como siempre pasa en Japón, lo tenemos que decir oficiales entre comillas, porque va, bueno, es Japón, ¿no?, y le encanta inflar las cifras, pero sí, más o menos podía conseguir meter casi a 40.000 personas en Kawasaki Stadium, y claro, es tremendo, ¿no?, pudiera conseguir hacer eso una empresa independiente. Y el tema es que Onita tuvo muchos problemas con la directiva. Bueno, principalmente porque Onita no destaca por ser una persona muy amable, ¿no? No destaca por ser coloquialmente y mal hablando, ¿no? Destaca por ser un gilipollas en directiva. Y básicamente tuvo que salir, ¿no?, durante una época. Todo quedó a cargo de Hayabusa y quedó a cargo de Gannosuke, quedó a cargo también de la división de mujeres, que fue tremenda, con Megumi Kudo, pero es eso, empezaron a perder importancia, la gente empezó a ver que no tenían a tanta gente de referencia, empezaron a perder dinero, tuvieron muchos otros dramas aparte, suicidios, etcétera, y una situación que ya al final tocaron fondo, ¿no?, con esa bancarrota, ya muchas decisiones negativas. Y ya digo, si quieres repasar toda la historia de FMW, una historia que merece la pena ver, merece la pena que se cuente, y es que no tengo tiempo, ¿no?, tampoco me quiero alargar excesivamente en las causas, en por qué esto, por qué aquello, es que simplemente te puedo responder tu pregunta así de manera breve. Pero si tienes curiosidad, eso, te recomiendo totalmente todo el trabajo que hace Brett. Su página es que está completamente, tiene una biografía de cuidado, de es increíble. Esa biografía que tiene hecha a cada luchador, a Gannosuke, a Hayabusa, a Onita. Y no sé, es un trabajo que merece la pena destacar y que, bueno, creo que ahí vas a poder echar varias horas aprendiendo sobre FMW y aprendiendo sobre todas estas curiosidades que hicieron grande a esta empresa tan pequeña.
Y con eso respondido, entonces pasamos a despedir ya esta edición de Puro Talk. Una vez más, Gin, tú y yo nos encontramos aquí para ponernos al corriente de todo lo que había sucedido en Japón. Y seguramente saldrán más noticias, saldrán más eventos y volveremos entonces con muchas más cosas la próxima semana.
Sí, tenemos el próximo domingo, tenemos el show de DDT, tenemos también el show grande de All Japan, tenemos varias cosas que van a ir pasando, Super Junior, la Super Junior Tag League, tenemos bastantes cosas entre Dragon Gate Japan, All Japan, Noah. Tenemos aquí muchas cosas que pasan. Sendai ahora han anunciado una defensa de Shino Kishimoto contra Meiko Satomura. Y seguiremos comentando todo esto aquí en Puro Talk una semana más. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Les agradecemos por escucharnos a través de arrasdelona.com, en solowrestling.com, en iVoox, en iTunes, en YouTube y también ahora en Spotify. Gracias a todos de parte de Jim Malcabar y Walter Rosales. Un abrazo y gracias por su atención.